nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días y buenas noches. Esta es la edición de Nebulosa del 14 de marzo de 2016. Iniciamos con las noticias de México. Libre Jorge Emilio Esquivel. Después de pagar una fianza, Jorge Emilio Esquivel, integrante de la Ocupache, salió en libertad el 9 de marzo. La juez que llevaba el caso concluyó que no había elementos para considerar que el compañero era culpable de los delitos que le imputaron las autoridades judiciales, toda vez que los agentes que lo detuvieron no pudieron identificar a quienes denunciaron que Jorge vendía droga, ni se pudo comprobar que al momento de su detención realizara ese delito. El compañero pagó la fianza por posesión simple de droga. Como informamos hace dos semanas, Jorge Emilio Esquivel fue detenido violentamente por varias personas vestidas de civil en una de las entradas de Ciudad Universitaria. A partir del momento de su detención, se desató una feroz campaña para desprestigiar al compañero y a los ocupantes del Auditorio Che Guevara, preparando las condiciones para un desalojo de ese espacio. Esta semana, dicha campaña no cesó. Por una parte, Enrique Graue, rector de la UNAM, declaró que ya es hora de que se vayan los que mantienen tomado el auditorio, y se dijo indignado por la liberación de Jorge Emilio. Al mismo tiempo, en los medios de paga, apareció una nota con nombres y fotografías en la que se criminaliza a 12 integrantes del auditorio. Con base en supuestas averiguaciones previas, se acusa a los compañeros, entre otras cosas, de narcomenudeo y del inconstitucional delito de ataques a la paz pública. Así, desde el Frente Institucional y del Mediático, se sigue repitiendo la mentira del narcomenudeo. Se estigmatiza y criminaliza con prejuicios, apodos y delitos infundados a los ocupantes del Auditorio Che Guevara, justificando cualquier acción violenta por parte de las autoridades. Desde este espacio exigimos un alto a las difamaciones contra los integrantes del Auditorio Che Guevara.
El gobierno facho de Peña desde la SEP despide a 3.360 maestros. El facho Aurelio Nuño de la SEP anunció que a partir del 1 de marzo 3.360 maestros con plaza base de 28 entidades serán despedidos, incluyendo a maestros que rechazan la supuesta evaluación de la reforma educativa. En respuesta inmediata, los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, manifestaron su repudio al anuncio de despido de 3.360 profesores y aseguraron que los poco más de 12.500 docentes de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, que pueden ser convocados a una segunda oportunidad para evaluarse en el primer semestre del año, no acudirán. El magisterio disidente, más consciente de esas cuatro entidades, ya tiene una decisión muy clara. No asistiremos pese a la campaña de hostigamiento y persecución administrativa que se ha desatado contra nuestros compañeros, y anunciaron que realizarán varias movilizaciones ante estas medidas. Más información en el portal de rebelión.org.
Inconstitucional delito de ultrajes a la autoridad. Como les informamos hace dos semanas, la Liga de Abogados, 1 de diciembre, logró que se decretara la inconstitucionalidad del delito de ataques a la paz pública. En otro logro para la lucha social, el pasado 7 de marzo se estableció que el delito de ultrajes a la autoridad es igualmente inconstitucional. La razón es que este último delito no es suficientemente claro, dando lugar a que se construyan acusaciones injustificadas. Precisamente, tanto el delito de ultrajes a la autoridad como el de ataques a la paz pública han sido utilizados por el gobierno de Ciudad Monstruo para justificar detenciones arbitrarias en manifestaciones, y de este modo han sido una herramienta legal para reprimir la protesta social.
Actualización del caso de Nestora Salgado. El pasado 7 de marzo, tres jueces de Tlapa, Guerrero, decretaron la inocencia de Nestora Salgado por el delito de secuestro y ordenaron su libertad. Sin embargo, la comandanta no pudo abandonar el penal femenil de Tepepan, pues se presentaron tres nuevas órdenes de aprehensión por secuestro, privación ilegal de la libertad y por ser autora intelectual de un homicidio. César Sandino Rivero, uno de los abogados de la comandanta, afirmó que estas nuevas acusaciones están infundadas. Dijo que el delito de secuestro no procede, pues ella ejerció una detención como comandante de la policía comunitaria, algo que está fundamentado en la Ley 701 de Guerrero. En el caso de la acusación de privación ilegal de la libertad, esta se inició un día que Nestora y la policía comunitaria detuvieron a unos policías municipales en Olinalá, que estaban en estado de ebriedad, dando arrancones en la patrulla municipal, lo que ponía en peligro a los pobladores. Nestora y los comunitarios entregaron a los policías a un representante del gobierno de Guerrero, lo cual consta en una minuta de entrega y recepción, que será presentada como prueba de su inocencia. En lo que toca al delito de homicidio, es igualmente improcedente, pues el día que ocurrió el asesinato, la comandanta se encontraba en una reunión con representantes del gobierno de Guerrero. Por lo anterior, concluyó Sandino Rivero, es muy probable que Nestora Salgado salga libre a más tardar el próximo 18 de marzo. Así las cosas con la comandanta de la policía comunitaria, injustamente presa desde agosto de 2013, sin que hasta el momento se haya probado que cometió un solo delito. Es momento de aumentar la presión para lograr la libertad de Nestora Salgado.
Xochicuautla. Luego de una década de resistencia en diversos frentes, la lucha emprendida por comuneros y comuneras de San Francisco Xochicuautla, Estado de México, ha recibido una muy buena noticia. El 11 y el 18 de febrero de este año, el juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México ordenó la suspensión definitiva del proyecto de construcción de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan. No ha sido un camino fácil de andar para llegar a esta resolución. Se trata, además, de la antesala de una cancelación definitiva del proyecto que amenaza con destruir el bosque y los mantos acuíferos que abastecen buena parte del sistema Cutzamala. La ambición y la voracidad de los distintos niveles de gobierno involucrados, desde Enrique Peña hasta el Comisariado de Bienes Comunales, así como la intervención de empresas constructoras de dudosa reputación, han sido la constante en este proceso de lucha. Vía nuestros compañeros de Subversiones, les compartimos esta entrevista con Antonio Reyes, quien habla sobre la suspensión de la obra de la carretera Toluca-Naucalpan en la comunidad de San Francisco Xochicuautla y llama a retirar la maquinaria de la comunidad.
Pues la empresa constructora de carretera Toluca-Naucalpan, que son los grupos IGA, Hinojosa, Cantú, Itella y Autobán. El procedimiento no es legal como lo están haciendo, se está violando sus derechos de los pueblos. Pues nos destruye las culturas indígenas y por el otro lado van a destruir también las venas subterráneas del agua potable, perjudicar o se va a dañar todo el sistema de agua, porque en ese lugar pasa los ríos subterráneos que trae a la Ciudad de México como agua potable, que llevamos aproximadamente 10 años cuando se empezó este problema. Pues es el abuso que ellos están haciendo y verdaderamente no tiene nada que hacer ahorita todas esas empresas que le estoy mencionando. Pues queremos que salga inmediatamente de esos lugares. Lo hemos logrado, una suspensión definitiva. Mi nombre es Antonio Reyes Valdés. Soy integrante del Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla. Soy habitante de la comunidad de ese mismo lugar y soy defensor de la naturaleza, como es agua, como es bosque y como es tierra.
Internacionales, 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 internacionales.
Chile reprime movilización de mujeres en exigencia de alerta de género. El viernes 11 de marzo, diversas organizaciones de mujeres se reunieron frente al Palacio de la Moneda, en la capital Santiago, para protestar en contra de la violencia hacia la mujer, debido al incremento de feminicidios en la misma semana que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. La manifestación fue convocada por la Red Chilena contra la Violencia, que agrupa a varias organizaciones feministas y busca exigir al Estado chileno que implemente una alerta de género, debido a la recurrencia de estos hechos y por la enorme desprotección que sufren las mujeres frente a la violencia de género. Hasta ahora, solo en lo que va de 2016, se han registrado y confirmado 11 feminicidios en Chile. La convocatoria reunió alrededor de 50 personas quienes se manifestaron frente a La Moneda, en silencio y desplegando carteles. Algunas de ellas se colocaron en el suelo simulando haber sido asesinadas. Posteriormente, cuando un grupo de mujeres intentó desplegar un lienzo en la calzada norte de la Alameda, fueron atacadas por los carabineros con extrema violencia, golpeando y tomando detenidas a varias mujeres, algunas de las cuales fueron agredidas sexualmente. Una de las integrantes de la Red Chilena contra la Violencia, Elena De Toni, relató a Radio Villafrancia haber sido golpeada y tocada en la vagina mientras era detenida, al igual que otras participantes quienes denunciaron haber sufrido golpes y tocamientos por parte de carabineros, por lo que presentarán las denuncias respectivas. En total, se estima que fueron 9 mujeres y 3 hombres las personas detenidas tras las agresiones de carabineros.
Actualización sobre la situación de Gustavo Castro Soto en Honduras. Gustavo Castro Soto, sobreviviente al atentado en que fue asesinada la activista y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, Berta Cáceres, el pasado 3 de marzo, aún se encuentra en Honduras. El pasado sábado 5 de marzo, las autoridades migratorias del país centroamericano impidieron abandonar su territorio al activista ambiental mexicano, integrante de la organización Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería y del Movimiento Mesoamericano en contra del modelo extractivo minero. Desde ese momento se han acumulado las voces que claman por la protección de Gustavo, desde sus familiares hasta la Organización de Naciones Unidas, y han salido a relucir las irregularidades que enfrenta su proceso, entre las que destacamos las siguientes. Ha sido sometido a largas jornadas de espera durante los procesos de investigación en los que ha sido requerido. No le han permitido descansar de manera adecuada durante las mismas. No le han sido entregadas fotocopias de los interrogatorios y demás elementos de investigación. No se le ha proporcionado asistencia médica y psicológica como víctima de un delito grave. Se le han retenido sus pertenencias y, sobre todo, se le ha negado la posibilidad de dejar el país. Familiares de Gustavo han expresado su temor por la predisposición de las autoridades hondureñas en fincar responsabilidades jurídicas a Gustavo y de que el trato que ha recibido es de sospechoso y no de víctima. Además de ello, el jueves 10, la jueza de la Ciudad de la Esperanza decretó la suspensión por 15 días del ejercicio profesional a Ivania Galeano, apoderada legal de Gustavo Castro, por considerar como desacato la solicitud de fotocopias de los elementos de la investigación. Tanto Gustavo como sus familiares y los de Berta Cáceres, la Embajada de México en Honduras, así como distintas organizaciones sociales, han señalado su preocupación por la vida del activista mexicano durante su permanencia en Honduras y han hecho un llamado para que de manera inmediata le sea levantada la prohibición de regresar a México. Para mayor información sobre el caso, formas de solidarizarse con Gustavo Castro, visita el sitio otrosmundoschiapas.org.
Brasil, contra la limpieza social en Río de Janeiro. La Asociación Nacional de Centros de Defensa del Niño y del Adolescente de Brasil, en conjunto con otras organizaciones que actúan en la defensa de los derechos de niños y adolescentes, elaboraron un documento que destaca las violaciones de derechos básicos contra niños y adolescentes habitantes de las periferias y de las favelas de Río de Janeiro. El documento destaca que desde 2011, cuando comenzó la preparación de la ciudad para recibir los grandes eventos deportivos como la Copa de las Confederaciones en 2013 y la Copa Mundial de Fútbol en 2014, se ampliaron las operaciones de higienización social en el centro y en la zona sur de Río de Janeiro, por donde pasan muchos turistas. Durante todo este periodo, e inclusive en el actual momento de preparación para la recepción de los Juegos Olímpicos en agosto de este año, la detención y remoción de niñas y niños en situación de calle han sido frecuentes. Con estos operativos, los niños de Río de Janeiro sufren violaciones de derechos básicos, como el impedimento de su derecho de libre tránsito y de permanecer en áreas ricas de la ciudad. Incluso se han llevado a cabo operativos masivos de detención de niñas y adolescentes en situación de calle, quienes son recogidos y llevados a albergues, la mayoría en pésimo estado. En 2014 y 2015 la situación ha empeorado en el marco de los preparativos para la justa olímpica, que está a 5 meses de comenzar.
Canadá vigila contra la convención minera más grande del mundo. Entre el 6 y el 9 de marzo, la Red contra la Minería Injusta llevó a cabo una vigilia frente a la Convención Anual de Prospectores Mineros de Canadá en la ciudad de Toronto. Esto con objeto de conmemorar a las personas asesinadas al oponerse a proyectos mineros canadienses en todo el mundo. 20 personas con camisetas con la leyenda «La minería canadiense mata» leyeron los nombres de Berta Cáceres y de decenas de otras personas ultimadas que se oponían a proyectos mineros canadienses. A continuación se leyeron los nombres de las personas asesinadas, muchas de las cuales eran conocidas por pronunciarse en contra de la destrucción ambiental y el conflicto social que acarrean los proyectos mineros. Tras la vigilia, la policía de Toronto echó al grupo de activistas en contra de la injusticia minera. En todo el mundo se reconoce a las empresas canadienses por ser las mayores transgresoras en cuanto a abusos de los derechos humanos, al ambiente y a políticas laborales. También se les ha relacionado con asesinatos selectivos, persecución de activistas y dirigentes sindicales, militarización de comunidades enteras, desplazamientos masivos y devastación ambiental sin control y sin remediación. Durante la ceremonia también se leyeron, entre otros, los nombres de Topacio Reynoso, una dirigente de 16 años que resistía a la mina Escobal de Tahoe Resources en Guatemala y que fue asesinada en 2014. Dora Alicia Sorto Recinos, que se oponía a la mina El Dorado de Pacific Rim en El Salvador y fue ultimada con arma de fuego en 2009, estando en el octavo mes de su embarazo. Rafael Marcus Manguit, un dirigente de la tribu Malbong de las Filipinas, quien estaba al frente de la lucha contra TVI Pacific. Kibagwa Gati, cuyo asesinato se justificó con acusaciones de que estaba intentando robar la mina North Mara de Barrick en Tanzania. Y Rigoberto López Hernández, un activista hondureño que fue asesinado brutalmente, incluyendo la extirpación de su lengua al oponerse a una mina de óxido de hierro. En Canadá y en toda América Latina, di no a la mina.
Argentina, detienen a responsables por contaminación minera. 9 ejecutivos de Barrick Gold en Argentina están siendo procesados por el derrame de cianuro ocurrido el 12 de septiembre pasado en la provincia de San Juan. Derivado de una ruptura de una válvula de tubería que transportaba una solución cianurada, la cual se extendió por la cuenca del río Las Taguas y el río Porterillos y que ha contaminado una gran superficie a su paso. La Asamblea de Vecinos de la localidad de Jachal denunció a la empresa Barrick Gold por la contaminación sufrida. Por ello, están siendo procesados el jefe de procesos, el gerente de prevención de riesgos, el supervisor de mantenimiento, el supervisor de medio ambiente, así como el gerente general del proyecto minero Veladero.
La Unión Europea y Turquía cierran la fortaleza. Finalmente se cumplió la amenaza. El miércoles 9, la Unión Europea alcanzó un principio de acuerdo con Turquía por el que deportará a ese país a todos y cada uno de los inmigrantes irregulares y refugiados que lleguen a Grecia. A cambio de ello, Europa se compromete a pagar a Turquía los 3.000 millones de euros ya acordados en diciembre para que se haga cargo de los refugiados deportados en 2016 y 2017. Además de acelerar el proceso para entregarle otros 3.000 millones de euros en 2018. Por otro lado, se prevé que los ciudadanos turcos puedan viajar sin visado a la Unión Europea a partir de junio y se abrirán nuevas rondas de negociaciones para la incorporación de Turquía a la Unión Europea. En las últimas semanas, las fronteras han ido cerrándose en cadena. Hungría con Serbia y posteriormente con Croacia. Eslovenia con Croacia. Austria con Eslovenia. Hasta que finalmente Macedonia, con el apoyo de la Unión Europea, cumplió el 22 de febrero su amenaza de cerrar la frontera con Grecia. Tanto Macedonia como Serbia impiden que ningún afgano cruce sus fronteras, mientras que los refugiados sirios solo pueden hacerlo a cuentagotas y disponen de visado. Por otro lado, el ejército y la policía de Bulgaria están haciendo maniobras para prepararse para un cierre de fronteras en caso de que el flujo de refugiados se desvíe hacia ese país. El bloqueo de Macedonia ha provocado que unas 30.000 personas refugiadas queden bloqueadas en Grecia. En el campamento del Indomeni, que se encuentra entre ambos países y con capacidad para 2.000 personas, más de 12.000 refugiados ven con desesperación cómo se les cierran las puertas de Europa, y muchos de ellos han comenzado a ser devueltos por la fuerza a Atenas y Tesalónica. Este año ya han llegado a las islas griegas 125.000 personas refugiadas, según la Organización Internacional para las Migraciones, aunque muchos de ellos lograron cruzar las fronteras antes de su cierre. Miles de personas han muerto ya en el mar, en su intento desesperado por encontrar refugio en la Europa fortaleza. Abajo los muros de las fronteras.
Brasil. MCT y MAP ocupan Hacienda Gasola. Este 14 de marzo, Día Internacional de Lucha contra las Represas, 500 integrantes del Movimiento de Afectados por las Represas, MAP, y del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, MST, ocuparon la Hacienda Gasola en el municipio Lagoa Vermelha, en la región nordeste de Río Grande do Sul. Los militantes denunciaron que muchas de las familias acampadas han sido víctimas del despojo por la construcción de enormes represas en todo Brasil. Por ello, ocuparon esta hacienda que cuenta con más de 500 hectáreas de tierra improductiva y exigen al gobierno la adquisición de zonas aptas para la instalación de nuevos asentamientos de todas las familias afectadas y expulsadas por las represas. El agua y la energía no son mercancía. Estados Unidos. Rechazan proyecto minero en Minnesota. La ampliación del proyecto de la compañía Twin Metals, subsidiaria de la chilena Antofagasta Minerals, fue rechazada por el gobierno de Minnesota debido a su cercanía con el área natural Boundary Waters Canyon. De esta manera, el gobernador señaló que no autorizará ningún nuevo acuerdo estatal de acceso o contrato de arrendamiento para operaciones mineras en estas tierras estatales. Esta iniciativa de protección contrasta con la política de las empresas norteamericanas y chilenas que impulsan la megaminería en América Latina y otros territorios, provocando una gran devastación ambiental.
Avisos.
La fiesta del pulque y la chela 2. Terminemos de equipar el foro José Revueltas. El viernes 18 de marzo a las 4 de la tarde vamos a la fiesta para juntar recursos y terminar de equipar el foro José Revueltas. Habrá música a cargo de Salario Mínimo y Mexican Sound System. El bailongo es en la calle Rey Moctezuma entre Coras y Nahuatlacas, a 5 cuadras de Avenida Aztecas en la colonia Jusco, Coyoacán. Hay una cooperación solidaria de 10 pesitos.
Cuarta Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. Compañeras y compañeros de los Pedregales invitan a los vecinos de Coyoacán a la Cuarta Asamblea General, donde se discutirán los problemas que afectan a esta zona del sur de Ciudad Monstruo, entre ellos la situación de la planta de asfalto, la imposición de las tuberías de gas fenosa, los cortes y cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad, entre otros. La cita es en Avenida Aztecas 215, este viernes 18 de marzo, a las 5 de la tarde.
Invitación a la proyección del documental La Ciudad del Futuro contra los Pedregales de Coyoacán. Los Pedregales de Coyoacán, al sur de Ciudad Monstruo, albergan desde los años 70 a miles de familias que con su trabajo y esfuerzo organizativo hicieron ciudad. De ser considerados como una zona periférica y popular, hoy se encuentran en la mira del capital inmobiliario, que pretende introducir en lugar de los habitantes una zona especial de desarrollo económico y social, SODES, con el absurdo nombre de Ciudad Futura. A propósito de esta historia de despojo, los invitamos a la proyección del video La Ciudad del Futuro contra los Pedregales de Coyoacán, el lunes 21 de marzo a las 7 de la noche en el Foro Cultural Coyoacanense. La presentación del video será seguida por un debate abierto con compas de las asambleas de Santo Domingo y con la comunidad en general acerca del futuro que queremos construir desde y para los barrios, abajo y a la izquierda.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.